Filología de hoy lunes está dedicada a italiano. Italiano es una de las lenguas que pueden estudiarse dentro de la Facultad de Filología. Y conmigo en el estudio están la profesora María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, buen giorno. ¿Cómo
estáis? Buenos días.
Y Marina Sanfilippo, buen giorno. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
No progreso en mi italiano, ¿eh? Solo me sé eso. El programa de hoy está dedicado a hablar de derecho constitucional comparado. Quiero aclarar porque, bueno, el título así, como aparece en el bici y en la guía, pues puede resultar un poco extraño, pero para nada lo es. Este es un programa que está incluido dentro de la programación dedicada a los alumnos de la Facultad de Filología, pero está enfocado hacia alguna asignatura en especial, Marina.
Efectivamente. Este es un programa dirigido a los alumnos de la asignatura Lengua Italiana Usos Específicos, que pertenece al plan de la Filología Inglesa. Aunque sinceramente esperamos que este programa, ya que da mucha información sobre la Constitución italiana y las relaciones entre el Estado y las autonomías regionales, pueda ser de interés también para otros oyentes que no estén matriculados en la asignatura. De todas formas, me gustaría aprovechar unos segundos iniciales para hacer unas recomendaciones específicas a los alumnos de la asignatura.
Bien, ¿se trata de recomendaciones de tipo práctico encaminadas a facilitar el estudio de la asignatura? ¿O no tiene por qué, Marina?
Así es. A diferencia del resto de las asignaturas de italiano, la asignatura Lengua Italiana Usos Específicos no está virtualizada, pero dispone de una guía didáctica en la que, entre otras cosas, se incluyen las pruebas de evaluación a distancia. Y a lo largo de estos últimos años, como tú bien sabrás, se han emitido varios programas que los alumnos pueden escuchar, y así se los recomendamos, conectándose a la página web del área de italiano de la UNED, que es http://uned.es/italiano/. Y en esa página encuentran un enlace directo a los programas de radio. Así pueden acceder a la programación radiofónica emitida en pasados cursos. Por ejemplo, el programa del 30 de noviembre de 2003, que se titula Italiano Usos Específicos, simplemente, proporciona orientaciones sobre cómo organizar el estudio de la asignatura, cuáles son las peculiaridades del lenguaje jurídico, cómo adquirir la terminología necesaria para entender y traducir textos legales, etcétera. Por lo cual es especialmente aconsejable que los alumnos de la asignatura lo escuchen.
Bien, entonces, por lo que se ha comentado hasta ahora, los contenidos de la asignatura Lengua Italiana, Usos Específicos, se refiere sobre todo al italiano jurídico. ¿Estoy en lo cierto o no, María Teresa?
Sí, efectivamente. Y esta ha sido una elección debido a varias razones. En programas anteriores, como bien ha subrayado Marina, hemos hecho alusión a la antigüedad del lenguaje jurídico italiano, que aparece ya en documentos del siglo X, los famosos Placiti Campani, en los que no solo aparecen frases en volgare, y aprovecho aquí para recordar que en esa época, con el término volgare en Italia, se hace referencia al italiano y a sus dialectos, y a su uso frente al uso del latín, es decir, que el volgare equivaldría a nuestro romance, ¿no? Bien, pues como decía, no solamente aparecen frases en volgare, sino que además estas expresiones muestran un rigor jurídico ya sorprendente. Quien quiera saber más sobre estos documentos puede escuchar el programa emitido el 5 de marzo del 2005, es decir, de este año, que trata sobre algunos documentos notariales y al que, como decía antes Marina, se puede acceder directamente desde el enlace de nuestra página web de italiano, que es como la página de la UNED, en vez de dar tantos puntos y tantas barras verticales,
sí,
como la página de la UNED, añadiendo simplemente italiano. Bien, entonces conviene también subrayar que desde finales del siglo XVII, en Italia se utiliza el italiano en todos los sectores del ámbito jurídico, por lo que incluso cuando los italianos todavía no hablaban entre ellos en italiano, hecho que se remonta casi hasta el siglo XX, ya en el siglo XVIII la ley y el derecho hablaban un italiano común a todas las regiones de Italia. Por lo tanto, nos ha parecido interesante ilustrar el lenguaje específico más antiguo de Italia, considerando que, además, entre los lenguajes especiales es precisamente el lenguaje jurídico el que presenta un interés muy especial para la lingüística, puesto que la ciencia del derecho tiene como base la palabra de la ley, las palabras de los jueces, las palabras de la administración y un largo etcétera, ¿no? El análisis de un código legal tiene que tomar siempre en consideración las extensiones socioculturales del lenguaje en el que está inserto. De ahí también la dificultad a la que se enfrentan los traductores que trabajan con textos jurídicos.
Bien, el lenguaje jurídico español suele ser más complejo y de mayor dificultad de comprensión que el de la lengua cotidiana. ¿Sucede lo mismo con el italiano?
Por supuesto, sí. De hecho, la Constitución italiana, que en muchos sentidos es un texto no solo jurídico, sino también literario, presenta un grado de dificultad mayor que la lengua estándar. no es lo mismo decir il domicilio inviolabile che nessuno può entrare a casa nostra senza il nostro permesso. Creo que un italiano que no, un español que no sepa italiano puede aprovechar el parecido entre los dos idiomas y entender de todas formas qué significan los verbos vivere o habitare, mientras que el correspondiente jurídico soggiornare no resulta tan transparente. Además, el lenguaje jurídico italiano tiende a utilizar largas perífrasis que suelen resultar de difícil comprensión.
A propósito de la Constitución italiana que comentaba Marina, el programa de hoy en el que estamos escuchando se titula Derecho Constitucional Comparado. ¿Qué aspecto vais a tratar exactamente?
Pues vamos a hablar sobre todo de la Constitución italiana, puesto que se trata del documento que los alumnos tendrán que analizar y traducir en el primer cuatrimestre y sobre el que versará la primera prueba presencial. Por cierto, el texto completo de la Constitución italiana los alumnos pueden bajarlo de Internet con gran facilidad. Hay varias páginas web que lo ofrecen, pero aconsejamos que se utilice el texto que se encuentra en la Biblioteca Italiana Telemática, titulada Liber Liber, con B, Liber Liber, donde además pueden leerse también otras obras maestras de la literatura italiana. Como es natural, resultaría muy difícil hablar de una constitución sin hacer referencia a los modelos en los que ésta se ha inspirado y a las influencias que posteriormente ha ejercido sobre otros modelos de constitución. Por ello, al hablar de la constitución italiana, nos veremos obligadas a hacer referencia también a otras constituciones, siempre naturalmente dentro de las limitaciones impuestas por el tiempo de que disponemos.
Bien, pues empecemos por el principio. ¿Qué es una constitución y cómo se puede definir?
Digamos que la constitución es la ley fundamental de una comunidad, y las constituciones han sido y siguen siendo el punto de culminación de la aspiración del hombre moderno por vivir en paz y en libertad. Representan el pacto celebrado entre todos los componentes de una sociedad con el fin de preservar la libertad de cada uno. Las primeras constituciones modernas, recordemos, fueron la Constitución norteamericana de 1787 y la Constitución de la Revolución Francesa, 1789, que siguen siendo un modelo para los constituyentes de cualquier país. De hecho, en el siglo XX, la elaboración legislativa se basa siempre en los estudios de derecho comparado y cualquier parlamento tiene una oficina de estudios jurídicos comparados.
¿Cuándo se promulgó la Constitución italiana vigente en la actualidad y qué podemos comentar acerca de ella?
La actual Constitución italiana, la que está vigente, fue promulgada en 1948. La Asamblea Constituyente, elegida a través de unas elecciones generales, estuvo trabajando desde junio de 1946, es decir, durante un año y medio aproximadamente. En realidad, más que la Asamblea, trabajó la Comisión Constituyente, formada por 75 miembros encargados de elaborar el texto fundamental del nuevo Estado italiano. Entre estos 75 miembros se encontraban los dirigentes de casi todos los partidos políticos, además de juristas, economistas, etc. Y entre todos redactaron un texto que se caracteriza por un fuerte pluralismo ideológico e institucional, que proclama y defiende explícitamente la libertad de expresión religiosa, sindical, política, de enseñanza, de prensa, etc. Hoy se puede afirmar que la Constitución italiana fue una de las principales fuentes de referencia para los que se encargaron de redactar la actual Constitución española, aunque los constituyentes españoles se inspiraron también en la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución Francesa de 1958, la portuguesa y la Constitución Republicana Española del 31. Los constituyentes italianos, en cambio, tuvieron menos suerte, puesto que tenían ante sí únicamente modelos que habían fracasado, como la Constitución de Weimar, la austriaca o la de la Tercera República Francesa.
¿Se va a hacer referencia a algún aspecto específico de la ley fundamental del Estado italiano?
Para el programa de hoy hemos decidido analizar las normas que configuran el Estado italiano como un Estado regional, basado en el principio de autonomía territorial. Creemos que se trata de un tema que en este momento resulta de mucha actualidad para todos los españoles y puede ser interesante ver cuáles son las soluciones a las que se ha llegado en otros países. Para empezar, puede resultar notable poner en evidencia que la Constitución italiana no utiliza nunca el término nación. En el primer artículo de la Constitución italiana, Italia es definida como una república democrática fundada sul lavoro. Y de ahí en adelante se utiliza siempre el término república para hacer referencia a Italia y al Estado italiano. También es curioso subrayar que Italia es un país que ha llegado a convertirse en un Estado unitario hace solo un siglo y medio, mientras que la unidad del Estado español es una de las más antiguas de Europa. Y a pesar de ellos, De ello, ambas constituciones han tenido que tomar en cuenta la evidente diversidad de sus territorios. También es verdad que la autonomía territorial es un valor y un principio organizativo muy difundido en las constituciones contemporáneas en general.
Sin duda. ¿Podríais ilustrar más detalladamente lo que dice la Constitución italiana con referencia a las autonomías territoriales?
En la Constitución italiana, las regiones y las demás instituciones territoriales juegan un papel fundamental. De hecho, un capítulo entero de los 6 que componen la segunda parte de la Constitución italiana está dedicado a las regiones, las provincias y los ayuntamientos. Podemos afirmar que esas entidades territoriales caracterizan la forma y la estructura del Estado italiano, que es, por lo tanto, un Estado regional que reconoce y garantiza las autonomías territoriales, como puede apreciarse en el primer artículo de este capítulo, el artículo 114, que afirma: «La República è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato». Es decir, la República está constituida por los ayuntamientos, las provincias, las città metropolitane, las regiones y el Estado. Por città metropolitane, es decir, se entiende, o por áreas metropolitanas, como podríamos traducir, se entiende las áreas metropolitanas de ciudades como Turín, Milán, Venecia, Roma o Nápoles, es decir, un conjunto de ayuntamientos que a causa de una situación particular comparten la misma realidad económica, social y cultural que un gran centro urbano importante que ejerce su influencia sobre los alrededores.
¿Qué tipo de poder concede entonces la Constitución italiana a las regiones?
El poder que la Constitución italiana concede a las regiones es muy amplio, pero no es jurídicamente pleno, sino que se circunscribe en el marco de la Constitución y la legislación del Estado. El mismo artículo 114 que María Teresa acaba de citar sigue diciendo que i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Es decir, los ayuntamientos, las provincias, las ciudades metropolitanas y las regiones son entes autónomos con estatutos, poderes y funciones propias, según los principios fijados por la Constitución. Mientras que las autonomías de las provincias y los ayuntamientos existían ya en el Reino de Italia, que se regía por el Estatuto Albertino de 1848, una ley que en realidad era anterior a la unificación del Reino de Italia, que fue promulgada por Carlo Alberto cuando era rey solo de Cerdeña, Piamonte y Cerdeña. Decía, en cambio, la autonomía de las regiones es una creación de la Constitución de 1948, que así modificó de manera sustancial la forma de concebir el Estado unitario.
¿Y cómo ha ido evolucionando dentro del marco de la Constitución el desarrollo del regionalismo italiano?
Pues precisamente porque la autonomía de las regiones solo se remonta a la Constitución de 1948, el desarrollo del regionalismo italiano ha sido un proceso relativamente lento. Al principio solo existían los estatutos de las regiones con la llamada autonomía speciale, es decir, Sicilia, Cerdeña, Trentino Alto Adige y Valle de Aosta, a las que se añadió en 1963 el Friuli Venezia Giulia. Pero solo en los años 70, es decir, más de 20 años después de la entrada en vigor de la Constitución, cuando se realiza la verdadera, o de verdad, la regionalización del Estado italiano, y se implanta un sistema que prevé también las regiones con autonomía ordinaria. De hecho, los constituyentes españoles, más que utilizar como modelo la Constitución italiana por lo que se refiere a las autonomías territoriales, estudiaron la experiencia jurídica italiana adquirida sobre el tema a lo largo de estos 25 años. Volviendo a Italia, el proceso de regionalización no se ha cristalizado en la forma establecida por las reformas constitucionales de los años 70, sino por otras importantes modificaciones que han sido aprobadas con posterioridad, en 1997 y en el año 2001.
Recientemente, sí. Se ha hecho alusión a términos como autonomía especial y autonomía ordinaria. ¿Podríais explicar un poco más qué significan en el contexto de la Constitución italiana esos términos?
Sí, en Italia existen distintos niveles de autonomía regional. El ordinario es el de la mayoría de las 20 regiones italianas. En principio, la Constitución preveía 19 regiones, pero en 1963, de la región de los Abruzos, se desgajó una nueva región, el Molise. Te decía, la mayoría son las llamadas regioni a statuto ordinario, mientras que el statuto speciale es prerrogativa de las 5 regiones que hemos nombrado antes, Sicilia, Cerdeña, Trentino Alto Adigio, Valle de Aosta y Friuli Venezia Giulia. Son las regioni a statuto speciale, es decir, como afirma el artículo 116 de la Constitución italiana, dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Disponen de formas y condiciones especiales de autonomía según los respectivos estatutos especiales adoptados con una ley constitucional. Estas cinco regiones, debido no solo a su situación geográfica, sino también a sus características lingüísticas, plantean problemas muy diferentes a los de otras regiones italianas. Para empezar, o son islas, como Sicilia o Cerdeña, o regiones fronterizas, como el Trentino Alto Adigio, que limita con Austria, el Valle de Aosta, que forma frontera con Francia, y Friuli Venezia Giulia, que comparte fronteras con Eslovenia, por lo que representan una realidad sociolingüística distinta al del resto de Italia.
Habéis mencionado tres regiones que disponen de autonomía especial y presentan características lingüísticas diferentes a las de otras regiones de Italia. Esto para los españoles yo creo que puede ser un ejemplo claro. ¿Cómo trata la Constitución italiana el problema del bilingüismo?
Pues respecto al problema del bilingüismo, hay que recordar que la Constitución italiana, por lo que se refiere a la toponomástica, admite siempre la doble denominación y se refiere siempre al Trentino Alto Adige, diciendo Trentino Alto Adige, Sud Tirol, y a la Valle d'Aosta, diciendo la Valle d'Aosta o Valle d'Aosta. En general, los estatutos especiales del Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia y del Trentino Alto Adigio contienen disposiciones de tutela de las minorías lingüísticas. Porque hay que recordar que, por ejemplo, en el Valle de Aosta se da un caso de plurilingüismo donde el italiano y el francés coexisten en paridad casi total, ya que existen algunas pequeñas limitaciones jurídicas para el uso de esta última lengua. Por otra parte, también en el Valle de Aosta se habla el dialecto franco-provenzal, que es el más vital de los dialectos galorromances de los Alpes italianos. La administración regional está desplegando una política lingüística de protección del patois, es decir, de un tipo de habla local moderna muy circunscrita de cualquier región dialectal, ¿no? Y en esta región se da una situación de plurilingüismo pues muy avanzado, porque vemos que se habla italiano, francés, piamontés y patois local de tipo franco-provenzal. Y no solo eso, en la zona del Valle de Lys se encuentra un enclave lingüístico, el de los Walser, que hablan un dialecto de origen alemán. Son estos Walser, en origen un pueblo de pastores, que se fueron asentando en diferentes lugares de Europa, procedentes de la zona del cantón Valais, de Suiza, de ahí Walser, habitantes del Valese, que viven en comunidades cerradas y en el Valle de Aosta se establecieron en el siglo XIII en zonas como Isim y en el XIV en Cressoneda Trinite. En el Friuli Venezia Giulia, además del italiano, se habla friulano, que luego veremos qué tipo de lengua es, y también algunos dialectos de tipo eslavo. Y en el caso del Trentino Alto Adigio, una de sus provincias, la de Bolzano, es de habla alemana, mientras que la de Trento es de habla italiana. En el Consejo Regional del Trentino Alto Adigio, o Alto Adige, se prevé la alternancia entre un presidente italiano y uno alemán, es decir, un presidente de habla italiana y uno de habla alemán, con la posibilidad, previo acuerdo de la mayoría de los miembros de los dos grupos lingüísticos más numerosos, de que se nombre también como presidente, y esto realmente es muy importante, al representante del grupo lingüístico minoritario de los ladinos.
Sí, quizás nuestros oyentes no estén familiarizados con lo que se entiende en Italia por ladino, ya que para nosotros es el español que hablan los judíos sefarditas, que nada tiene que ver con el ladino que se habla en el norte de Italia y que acaba de hacer referencia a María Teresa, en el norte de Italia y en algunos cantones suizos también, ¿verdad? ¿Podríais explicarnos algo sobre esto?
Tanto en Trentino Alto Adigio como en el Friuli Venezia Giulia se habla una lengua retorrománica que deriva directamente del latín, esto es ladino. Y el ladino comprende tres grupos de hablas locales neolatinas localizadas en zonas centrales y orientales de los Alpes. El ladino dolomítico, el ladino central, de los valles de Fassa, Gardena y Marebbe, que es el que se habla en Alto Adigio. El friulano o ladino oriental, que se habla en la región del Friuli Venezia Giulia. Y el romanche o retorrománico, que es el ladino hablado en Suiza, en el cantón de los Grisones.
Ajá. Volviendo al tema de las autonomías regionales en Italia, ¿las regiones italianas tienen poderes legislativos?
La competencia legislativa de las regiones es esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Es decir, la competencia legislativa de las regiones se ejercitará nel rispetto della Costituzione y también de los vínculos que derivan del ordenamiento comunitario y de las obligaciones internacionales. Además, el artículo 117 de la Constitución italiana especifica explícitamente que la legislación del Estado es superior a la legislación regional. Por supuesto, el Estado tiene competencia exclusiva en lo que concierne a muchos temas, que el artículo 117 enumera muy puntualmente, como son las relaciones internacionales y la defensa militar, las relaciones con las instituciones religiosas y con la Unión Europea. También depende del Estado todo lo que se refiere a la moneda, los impuestos y el sistema financiero y contable, el control de las fronteras y de la inmigración, la tutela del medio ambiente y un largo etcétera. En cambio, spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Es decir, que compete a las regiones la potestà legislativa che concierne o concerniente a todas las materias que no están explícitamente reservadas a la legislación del Estado. Una de las modificaciones de más peso introducidas por la reforma constitucional del año 2001 consiste precisamente en eliminar el control previo del Estado sobre las leyes regionales, que solo pueden ser impugnadas por el gobierno estatal, el gobierno central, ante la Corte Constitucional en los 60 días posteriores a su publicación. Y, en reciprocidad, una región puede hacer lo mismo si considera que una ley del Estado o de otra región perjudica su esfera de competencia.
¿Existen tensiones entre el gobierno central y los gobiernos regionales?
Digamos que, aunque el equilibrio de poder siempre es delicado entre poderes centrales y poderes periféricos, en Italia se ha intentado basar todo sobre el principio de leale cooperazione y existe una conferencia permanente para las relaciones entre el Estado y las regiones. También hay que resaltar que la fundamental unitariedad del Estado italiano, a pesar de las profundas diferencias regionales, ha sido reforzada por la vocación nacional del sistema de partidos, que ha contribuido a hacer mucho más homogéneo el panorama político italiano. Existen partidos étnicos en el Valle de Aosta, en el Trentino Alto Adigio, pero nunca han tenido mucha influencia. También diría que para un italiano, cuando llega a España, resulta muy sorprendente descubrir que existe un partido socialista catalán y otro vasco, además de uno español. Nos choca mucho esto.
Sí. ¿Y hay algún problema con el reparto de los impuestos entre el Estado y las religiones? Aquí ya vamos a hablar de economía. María Teresa.
Pues bueno, uno de los puntos que suele crear tensiones entre los poderes centrales y las autonomías territoriales es efectivamente el tema financiero. Desde el punto de vista financiero, el artículo 119 de la Constitución italiana, uno de los que se modificaron en fecha reciente gracias a la ley constitucional del 2001, establece que i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomía finanziaria di entrata e di spesa, es decir, hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento delle finanze pubbliche e del sistema tributario, es decir, los ayuntamientos, las provincias, las áreas metropolitanas y las regiones tendrán autonomía financiera de ingresos y gastos. Tendrán recursos autónomos. Establecerán y aplicarán impuestos e ingresos propios en armonía con la Constitución y según los principios de coordinación de la economía pública y del sistema tributario.
Muy bien, pues hemos hablado de derecho constitucional comparado hablando de la Constitución de Italia en el programa de italiano. Pero nos quedan unos minutos todavía y antes de finalizar el programa de radio, ¿queréis hacer alguna recomendación a los alumnos de la asignatura lengua italiana, usos específicos?
Marina. Sí, creo que no está de más aclarar que este año las pruebas de evaluación a distancia de esta asignatura son dos, tal y como se especifica en la guía de la carrera, y no tres, como en cambio está escrito en la guía didáctica de la asignatura. Por lo tanto, los alumnos deberán enviar, antes del 10 de enero de 2006, la traducción del texto que se encuentra en la página 21 de la guía didáctica. Se trata de tres artículos de la Constitución italiana. Mientras que antes del 28 de abril, deberán enviar la traducción del texto que se encuentra en la página 22. En este caso, se trata de unos artículos del Código Civil italiano y es un ejemplo del tipo de textos legales que se utilizarán para la segunda prueba presencial. Quiero recordar a los alumnos que las pruebas de evaluación a distancia representan para ellos la posibilidad de conocer de antemano qué tipo de dificultades entrañan las pruebas presenciales. Por lo tanto, traducir los textos y enviarlos es la mejor forma de prepararse para los exámenes, puesto que así van a poder entender cuáles son los criterios con los que se corrigen las pruebas. Además, la valoración negativa de una prueba de evaluación a distancia no influye nunca en la nota de examen, mientras que una valoración positiva puede representar la posibilidad de subir una nota demasiado baja en la calificación final.
Bien, pues recomiendo a los alumnos que hagan caso de los consejos de la profesora Marina Sanfilippo porque serán de gran ayuda, ¿verdad?
Gracias, Miguel.
Bueno, y nada más, yo recomendar por mi parte a los alumnos que acudan a Internet porque ya se ha dado aquí la dirección, bueno, por no decir tantas W, como dice María Teresa, después de unet.es/italiano, ¿verdad? Porque las profesoras María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo trabajan mucho ese tipo de programas y yo creo que les puede servir a los alumnos, no solamente de este curso, que habrá varias intervenciones, tres más, sino la de otros cursos que están colgados en la red, ¿verdad?
Pues sí, porque además aprovecho ya para decir que aparte de los programas que preparamos para la Facultad de Filología, también se preparan una serie de programas para el curso de acceso directo, que son programas por una parte gramaticales y por otra parte culturales, y también se preparan programas para la diplomatura de turismo. Por lo tanto, así los alumnos pueden tener una visión de conjunto y pueden pues oír temas que les pueden resultar de interés para bien de gramática o bien cultural sobre aspectos muy distintos de la cultura, de la historia y de la civilización italiana.
Yo siempre animo a los alumnos porque además oír, escuchar la voz y las recomendaciones de las profesoras que llevan la asignatura, Marina Sanfilippo y María Teresa Navarro, vuelvo a repetir, pues siempre les puede servir de ánimo y de estímulo para seguir el buen curso, ¿no? Termina aquí el espacio y no me quiero despedir, sino deciros hasta una próxima ocasión, porque habrá más ocasiones en que tendremos aquí en el estudio de la UNED a las profesoras Marina Sanfilippo y María Teresa Navarro. Buenos días y muchas gracias por acercaros a este espacio.
Gracias.
Buenos días. Hasta luego.
Aula de Filología ha estado dedicada a italiano, uno de los idiomas que se imparten dentro de las licenciaturas de Filología Hispánica e Inglesa en la UNED. Por nuestra parte, nada más recuerden que Aula volverá de nuevo el próximo lunes puntual a su cita. En esa ocasión trataremos de lengua y literatura gallegas.